Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El juicio político al presidente Trump se reanuda el martes.
El Senado de Estados Unidos aprueba acuerdo comercial con Canadá y México.
Guatemala rompe relaciones diplomáticas con Venezuela.
Y los Gigantes de San Francisco contratan la primera mujer entrenadora del béisbol de Grandes Ligas.
Hoy es viernes 17 de enero de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal y me acompaña en los estudios John Burnett. Los actores en el juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tienen un largo fin de semana para contemplar sus roles y responsabilidades debido al feriado nacional de Martin Luther King Jr. el lunes.
El Senado emitió una citación a presidente Trump el jueves notificándole sobre el juicio y los cargos en su contra y debe responder por escrito antes del sábado por la noche.
7 legisladores de la Cámara de Representantes, llamados gestores del caso, presentaron formalmente los artículos de juicio político en una lectura solemne al mediodía del jueves en el Capitolio. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, leyó los cargos contra el 45º presidente del país, en lo que es solo el tercer juicio político del Senado en 2 siglos y medio de historia de Estados Unidos.
In the history of the Republic,
en la historia de la República, ningún presidente ha ordenado nunca el desafío total de una investigación de juicio político. Este abuso del cargo sirvió para encubrir la mala conducta reiterada del presidente.
Entre tanto, el líder republicano Mitch McConnell dijo que el Senado sería diferente.
Esta Cámara existe precisamente, exactamente para que podamos mirar más allá de los dramas diarios y comprender cómo nuestras acciones impactarán por generaciones.
Los gestores de la Cámara tienen que preparar y entregar informes legales el sábado y el lunes.
El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, prestó juramento para presidir el juicio de Trump y momentos después como el juramento a 99 de los 100 miembros del Senado que actuarán como jurados para decidir el destino del presidente Trump.
El Senado de los Estados Unidos aprobó el jueves, con mayoría bipartidista de 89 a 10, el acuerdo comercial con Canadá y México. Tenemos los detalles con Jorge Agobián.
El nuevo tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEMEC, solo espera ahora la firma del presidente Donald Trump para entrar en vigencia tras una masiva votación bipartidista en el Senado, que aprobó el acuerdo comercial este jueves.
Le permite a América del Norte ser una de las zonas comerciales más progresistas del mundo y a nuestros amigos en México y Canadá, gracias por trabajar con el presidente Donald Trump.
La aprobación en el Congreso es considerada como una victoria para la administración Trump, aseguró a La Voz de América el senador republicano Lindsey Graham. El Departamento del Tesoro lo describió de esta manera en un comunicado.
Este acuerdo cumple con otra promesa hecha por el presidente Trump de negociar acuerdos comerciales justos y recíprocos.
Para senadores del ala demócrata como Robert Menéndez, el nuevo tratado trinacional es mejor que el anterior, debido a las protecciones laborales que establece.
Porque yo creo que es de suma importancia tener esas protecciones y crear un ambiente en lo cual podemos competir con cualquier otro país, incluyendo México, pero tiene que ser a partes iguales.
Pero por fuera asegura quedaron temas relevantes como la protección intelectual.
No entiendo cómo la administración llegó a un acuerdo en lo cual no hay mejores protecciones para propiedad intelectual.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador auguraba la aprobación en el Senado y aseguraba que este tratado ayudaría al crecimiento económico de las partes involucradas. Una vez superada la votación en las dos cámaras del Congreso, no se esperan mayores retrasos para que el presidente Donald Trump ratifique el tratado. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En Centroamérica, Guatemala rompe relaciones diplomáticas con Venezuela. Los detalles los tiene Eugenia Sagastume.
El presidente Alejandro Yamatei anunció la decisión de su gobierno de romper relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de la embajada, ordenando a la Cancillería supervisar el desplazamiento del personal venezolano que queda en la ciudad de Guatemala. El anuncio se dio luego de una reunión privada del mandatario con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
Hemos girado las órdenes al señor canciller de que es la única persona que queda en la Embajada de Venezuela en Guatemala, proceda a su retorno y cerramos definitivamente las relaciones con el gobierno de Venezuela. Vamos a cerrar la embajada.
Yamatei ya había mostrado públicamente su rechazo al presidente Nicolás Maduro, quien en octubre de 2019 no le permitió el ingreso a Venezuela, por lo cual para el analista en política internacional Mario López, la decisión no sorprende.
Esto se debe a un revanchismo político porque el presidente Yamatei ha dejado de manifiesto públicamente que él apoyará a Guaidó.
Sin embargo, López considera que las mayores repercusiones se darían en el tema migratorio para los venezolanos que viven en Guatemala y los guatemaltecos que quieran viajar a Venezuela.
Hay una comunidad venezolana creciente o importante en Guatemala y evidentemente el estatus migratorio de esas personas pueden variar o de los guatemaltecos que quieran ir a Venezuela se puede ver complicado.
El canciller venezolano Jorge Arreaza reaccionó a través de Twitter criticando la decisión de Yamatei, que según dijo, pretende quedar bien con Donald Trump. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y siguiendo con el tema de Venezuela, una organización defensora de los derechos humanos dice que el país sudamericano es el que tiene la mayor cantidad de presos políticos en la región. Carolina Alcalde desde Caracas con los detalles.
La organización defensora de derechos humanos Foro Penal afirmó que actualmente en Venezuela registran 392 presos políticos y destacó que durante el mes de diciembre no hubo una disminución de la cifra, tal y como se esperaba, sino que se ha incrementado. Alfredo Romero, director de la ONG, destacó que la represión se intensificó en los últimos meses y afirmó que Venezuela es el país con más presos políticos en el continente.
Venezuela supera en casi 4 veces el número de presos políticos que existen en Cuba, siendo Cuba uno de los países más represores también de América. Venezuela entonces pasa a ser el país más represor, al menos de toda América, y no, la represión no solo se limita a los ciudadanos venezolanos, sino también se incluyen allí ciudadanos europeos y también hasta ciudadanos de otros países de América.
Gonzalo Imiop, director y vicepresidente del Foro Penal, se refirió a las violaciones a los derechos humanos de los indígenas en el sur de Venezuela, donde asegura que la maquinaria de represión se ha focalizado en esa zona del país, en donde aumentó la extracción ilegal de minerales como el oro.
En el estado Bolívar es el estado en el que se han materializado más actos de persecución, de represión por motivos políticos recientemente, ¿no? Tenemos 22 presos políticos registrados solamente desde diciembre hasta acá.
Sobre este caso, el gobierno en disputa se pronunció recientemente asegurando que los detenidos presuntamente estaban involucrados en el asalto contra una unidad militar en el sur del país, lo cual fue calificado como una acción terrorista. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos a una pausa. Al regresar, el secretario de Estado y la Organización de los Estados Americanos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América, en la Voz de América desde Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, irá hoy, viernes, a la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington. Pompeo participará en una sesión protocolar de la OEA a las 10:45 de la mañana.
No se ha especificado qué temas se abordarán en la visita, pero el secretario Pompeo ha demostrado en otras oportunidades estar de acuerdo con varias resoluciones tomadas en el seno de la OEA que condenan las acciones contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela o cuando se brinda apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de la Nación Sudamericana o de la Asamblea Nacional del país de mayoría opositora.
El secretario Pompeo también viajará hoy, viajará a Colombia, Costa Rica y a Jamaica. Tony Cano con los detalles.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, viajará este sábado a Europa para asistir a una conferencia internacional en Alemania sobre el conflicto en Libia, organizada por las Naciones Unidas. Desde Berlín, Pompeo volverá a cruzar el Océano Atlántico para visitar Colombia, Costa Rica y Jamaica, antes de regresar a Washington después de una escala en Florida, donde pronunciará un discurso sobre los objetivos de política exterior de la administración Trump. En Bogotá, Pompeo se reunirá con el presidente colombiano Iván Duque y asistirá a una reunión regional contra el terrorismo. En San José verá al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y visitará un centro de aplicación de la ley. En Kingston se reunirá con el primer ministro de Jamaica junto con otros líderes del Caribe. Pompeo regresará a la ciudad de Washington el 23 de enero. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El jueves, al conmemorarse en Estados Unidos el Día Nacional de la Libertad Religiosa, el gobierno lanzó lo que llama una guía actualizada que establece lo que el presidente Donald Trump denomina el derecho a rezar.
En las aulas de las escuelas públicas de Estados Unidos, los estudiantes no están obligados a rezar después de que la Corte Suprema dictaminó en 1962 que las oraciones patrocinadas por la escuela violaban la prohibición de la Constitución de establecer una religión oficial.
Sin embargo, los estudiantes pueden rezar en la escuela si lo desean, ya sea individualmente o en grupo.
Rodeado de estudiantes que, según las autoridades, han sufrido discriminación religiosa, el presidente reiteró su acusación de que los demócratas opositores están librando una guerra contra los fieles.
Hay un creciente impulso totalitario en la extrema izquierda que busca castigar, restringir e incluso prohibir la expresión religiosa.
La administración dijo que la directriz ayudará a mejorar la capacidad de una persona para presentar una queja si se le niega la capacidad de participar en expresiones religiosas protegidas.
Legisladores estadounidenses evalúan la campaña militar en Afganistán. La información con Yoconda Tapia.
Un importante organismo de control del Pentágono informó a legisladores estadounidenses que había un incentivo para que los funcionarios y los comandantes militares mintieran sobre el progreso de la guerra en Afganistán. John Sopko, inspector general especial para la reconstrucción de Afganistán, un organismo creado por el Congreso para combatir el despilfarro y el abuso dentro del conflicto, testificó resaltando.
Se crea un incentivo de abajo hacia arriba debido a los cortos periodos de tiempo. Estás allí durante 6 meses, 9 meses o 1 año para mostrar el éxito. Eso se informa en la cadena y antes de que te des cuenta, el presidente está hablando de un éxito que no existe.
Más de 2.400 miembros del servicio militar estadounidense han muerto desde que Estados Unidos y sus socios en la coalición invadieron Afganistán en 2001. El conflicto le ha costado a Washington casi $1 billón. Pero Richard Boucher, quien se desempeñó como subsecretario de Estado para el sur de Asia durante la administración Bush y fue embajador de Estados Unidos en Afganistán, dice que no hubo un engaño deliberado.
Creo que todos tratamos de decir la verdad en términos de lo que estaba sucediendo en la guerra, las dificultades que enfrentamos, las dificultades de hacer las cosas en una situación caótica como la de Afganistán.
Los analistas advierten que el objetivo principal de la guerra, deshacerse de Al-Qaeda, se cumplió rápidamente, pero las fallas en la estrategia estadounidense para evitar el resurgimiento de grupos extremistas ralentizaron los esfuerzos en la región. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Vamos a hacer una pausa. Al regresar tenemos información de Nicaragua y más.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en conversación.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Los expertos.
Estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington. La división de la oposición en Nicaragua muestra la incapacidad de sus actores políticos, según nos dice a continuación desde Managua, Daliana Ocaña.
Los dos principales bloques políticos de oposición en Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, anunciaron recientemente una separación de definición de roles, lo que ha causado confusión entre los nicaragüenses que esperan la consolidación de los grupos opositores a un año del inicio del periodo electoral. El analista político Bosco Matamoros sostiene que esta separación deja ver la incapacidad de los actores políticos de estas organizaciones.
Si continuamos con esto de delirio de grandeza, el resultado va a ser el mismo. Caemos de nuevo en el círculo vicioso del protagonismo.
Ante las fuertes críticas y la controversia, líderes de ambas organizaciones sostienen que se trata de una separación estratégica y que siguen trabajando para la conformación de una gran coalición opositora. Violeta Granera, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, manifestó.
Bueno, es que realmente la palabra separación no es la más adecuada. Cada organización desde hace rato tenía sus propios mecanismos de toma de decisiones.
En tanto, Azalia Solís, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, explicó.
Cuando decía yo lo del tema del norte, me refería precisamente a eso, a que la gente sienta que sí estamos en posición de trabajar como una opción de poder.
Actualmente, representantes de ambas organizaciones se encuentran en El Salvador para un diálogo sobre la gran coalición opositora y definir un proyecto de país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, en Ecuador señala que la apreciación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la crisis vivida en octubre es subjetiva. Giselle Jacome nos informa desde Quito.
La atención inmediata y reparación integral a las víctimas es una de las 11 recomendaciones que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha hecho al Estado ecuatoriano en el informe publicado hace pocos días sobre los hechos ocurridos el mes de octubre de 2019 que provocaron una convulsión social en el país. El canciller José Valencia señaló que la evaluación por parte del organismo fue subjetiva.
La apreciación de la Comisión de Derechos Humanos que encontramos absolutamente subjetiva. No examina el contexto de las manifestaciones.
La CIDH también pide que se investigue el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de policía y fuerzas de seguridad, así como su actuación en el uso indiscriminado de gas lacrimógeno para controlar las protestas, a lo que el canciller respondió que la fuerza pública actuó solo para dar seguridad a la ciudadanía.
El uso de la fuerza sea específicamente para mantener el orden, para cuidar que no se produzcan excesos.
El asambleísta Fernando Burbano, presidente de la comisión ocasional que investigó los hechos de octubre, mencionó a La Voz de América que el Estado debe acoger las sugerencias del organismo.
Deberíamos acatarlos como Estado ecuatoriano. Yo diría es una obligación democrática de todos los estados de aceptar y acatar las observaciones.
El gobierno va a continuar enviando planteamientos a la CIDH, según indicó el canciller Valencia. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Alisa Neken se convirtió el jueves en la primera coach mujer en un staff de grandes ligas cuando fue nombrada asistente del nuevo manager de los Giants, Gabe Kapler. Las grandes ligas confirmaron que Neken es la primera entrenadora de tiempo completo en el circuito. Neken destacó como jugadora de softball en la primera base como Sacramento State y en 2014 se unió a los Giants como becaria en la operación deportiva. Junto a Mark Holbert, quien también fue nombrado asistente del equipo, trabajará para promover el alto desempeño y estrechar la relación del equipo, según dijo Kapler. El nuevo manager de San Francisco había indicado en las reuniones invernales que contrataría algunos coaches para puestos no tradicionales y dijo que Neken viajará de tiempo completo con el equipo. Y mientras los incendios forestales siguen arrasando partes de Australia, el Grand Slam del país explicó el viernes su recién desarrollada política de calidad del aire, indicando que se basa en un análisis científico de algo llamado clasificación de partículas finas, pero también da a los árbitros del torneo el derecho de iniciar o detener juegos a su absoluta discreción. Los organizadores del Abierto de Australia hicieron pública la política a 3 días del inicio de la competencia en el cuadro principal, luego de las quejas de algunos jugadores que cuestionaron si debían celebrarse los partidos de clasificación de esta semana. Melbourne, la sede del primer gran torneo del año, es una de las ciudades con peor calidad de aire del mundo por el humo procedente de los incendios. Y los 49ers de San Francisco están a una victoria de completar un vuelco que solo una vez se ha conseguido en la era del Super Bowl, con una victoria en la final de la Conferencia Nacional como locales el domingo ante los Packers de Green Bay. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora vamos a hacer una nueva pausa en Buenos Días, América. Al regresar, tenemos la información del mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América. Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Oh, shit. Come on, man. Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con Bad Boys for Life, que es básicamente Bad Boys 25 años después.
I'm done, Mike. I'm retiring.
Dos policías de la vieja escuela del Departamento de Policía de Miami se enfrentan a Armando Armas, un poderoso narcotraficante.
¡Fuck me!
Bad Boys.
One last time.
Los actores son Will Smith y Martin Lawrence, que también producen junto a Michael Bay y Jerry Bruckheimer los mismos de la película de los años 90. Con un presupuesto de $90 millones, se prevé que Bad Boys for Life sea la más taquillera de la semana, un respiro a las nominaciones al Oscar.
No, no, never. Y'all will never do that again.
I see trees of green. Red roses too.
Otro de los estrenos es Doolittle, una versión de décadas previas del mismo tema. El doctor John Doolittle vive recluido en una exuberante mansión en la Inglaterra del siglo XIX.
Are you Dr. Doolittle?
Doolittle vive acompañado de animales exóticos con los que habla todo el tiempo. Cuando la reina Victoria se enferma gravemente, el excéntrico médico y sus amigos se embarcan en una aventura épica para encontrar una cura. Un superelenco formado por Robert Downey Jr., Emma Thompson, Selena Gomez, Rami Malek, John Cena, Antonio Banderas, Octavia Spencer y Marion Cotillard. La gran mayoría de los críticos hasta el momento han destruido esta película, así que habrá que verla para formarnos una opinión.
It's okay to be scared.
Fantasy Island.
Y una que viene pronto para el día de San Valentín es Fantasy Island, la isla de la fantasía.
Holograms, like Tupac.
What if it's somebody who died?
La idea está basada en aquella serie televisiva donde el actor Ricardo Montalbán era el anfitrión y Tatú anunciaba el avión, el avión. Ahora con nuevas tecnologías, no es coincidencia que la Isla de la Fantasía sea estrenada en esa fecha, el 14 de febrero.
No matter what.
Alejandro Escalona, Voz de América.
God, what the hell is this place?
People die here.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. Las autoridades en Denver dijeron el jueves que no entregarán información solicitada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduana, ICE por sus siglas en inglés, sobre cuatro hombres a los que busca para deportarlos. El ICE, la agencia del Departamento de Seguridad Nacional, encargada de arrestar y deportar personas que se encuentran sin permiso en Estados Unidos, envió esta semana cuatro citaciones administrativas a la policía citándoles o solicitándoles información sobre tres mexicanos y un hondureño que estuvieron detenidos en Denver.
Y Microsoft prometió ser 100% carbono negativo para 2030, lo que significa que eliminará más carbono del ambiente del que emite. El director general Satya Nadella dijo el jueves que el compromiso será no solo en nuestras emisiones directas, sino también en nuestra cadena de suministro. Es un gran paso comparado con las promesas ecológicas previas de Microsoft. La compañía tecnológica había dicho previamente que 60% de sus centros de datos se potenciarían con electricidad renovable para finales del año pasado, pero grupos ambientalistas denuncian que la empresa se queda corta comparada con rivales como Google y Apple al depender demasiado de la compra de energía renovable para compensar sus emisiones de carbono. Microsoft está en su nivel intermedio, dijo Elizabeth Jardim, activista en Greenpeace USA. No es la mejor en esa categoría, pero claramente está haciendo algo.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Patrick Della.
Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.